Soledad Barruti, vino a la radio hoy en esta tarde de lluvia. Gracias por venir, Soledad.
Gracias.
Por estar con nosotros.
Muchas gracias.
¿Qué problema?
Muchísimo miedo tengo, siento que estoy en falta, que hacemos todo mal, porque te voy a incluir, Pablo.
Sí.
Soledad escribió un gran libro. Este es el primero también, fue un gran libro que se llama Mal Comidos. Este se llama Mala Leche, el supermercado como emboscada. Y sigue, no termina ahí, porque dice: ¿por qué la comida ultraprocesada nos enferma desde chicos?
El tercer subtítulo era Vos, Gil.
Sí, sí, sí. Soledad, ¿qué hacemos?
Bueno, empezamos a informarnos. Dejanos vivir, dale. Empezamos a informarnos. Hay algo de si no estuviéramos. Este libro surge de la información más actualizada con respecto a la salud pública. No es una locura, no sé, una preocupación mía porque no tenía más de qué preocuparme, entonces miré la comida. Digo, realmente hay un problema de salud pública alrededor de cómo nos estamos alimentando y sobre todo alrededor de los chicos en esa alimentación. Es complejo decir, hacerse el distraído con algo tan contundente y tan como, no sé, cómo están aumentando las enfermedades no transmisibles y enfermedades totalmente evitables y apareciendo enfermedades en chicos que antes no había.
¿Cómo cuáles?
Como diabetes tipo 2, por ejemplo, una diabetes que está considerada la diabetes del adulto, la adquirida, que no es la tipo 1, que es congénita, sino es algo que es un deterioro y antes aparecía en adultos que habían vivido una vida de excesos, ¿viste?
Claro.
Como el que se desbandó toda su vida. Hoy en día aparecen chicos de 8 años. Hay un problema serio que tenemos que enfrentar todos y para enfrentarlo lo primero que tenemos que saber es, bueno, ¿qué es lo que nos hace bien y qué es lo que no nos hace bien, ¿no? ¿Y dónde están los problemas? No hay mucho que inventar. O sea, es un libro que lees la primera línea pareciera como está el
primera.
Problema y la solución, ¿viste?
Uh-huh.
Como bueno, el problema está en determinados sustitutos de alimentos que no son alimentos y la solución está en volver a los alimentos. Ahora, eso que parece así de pavada, digamos,
es un lío.
Lleva a un montón de investigación porque tenés que empezar a separar y a decir, bueno, ¿por qué no es alimento? No sé,
la leche.
La leche que nos venden en el supermercado.
La leche siempre fue lo más sano. Lo que tenemos que tomar.
Sí, la leche aparece en el libro, no como... Viste, hay muchos que dicen que la leche hace de millones de cosas. Yo en el libro la planteo como un alimento que se fue complejizando un montón hasta el punto en que hoy vas a la góndola y ya leche normal no hay más. Ahí viste leche para proteínas, para mujeres, para calcio, para no sé qué. Hay un montón de cosas. Y lo que hay es un enorme negocio en donde te fuerzan a vos a comer un producto, a tomar un producto, que en realidad podría ser un alimento más, pero no tiene por qué ser un alimento obligado. La obligación de ese alimento, cuando vas a la historia de cómo se construye, tiene que ver con la construcción de una industria muy poderosa que fue interponiéndose entre los avisos nutricionales y los avisos profesionales que se supone que guían nuestra vida por evidencia y no por interés. Bueno, hay un choque, lo que se llama conflicto de interés, muy grande en eso, y termina en productos lácteos, porque no termina en el vaso de leche. Vos no le das a tu hijo un vaso de leche o tres vasos de leche. Seguramente le das un yogurcito, un postrecito, una cosita. Y cuando vos
a veces decís, chocolatada también.
Chocolatada, galletitas con leche. Yo le compraba a mi hijo, que hoy tiene 16 años, le compraba el chocolate con leche, porque era como, bueno, además uh-huh. tiene leche. Te
claro.
sentís que es mejor. Los pediatras.
¿Y hoy qué le compras?
No le compro esas golosinas. Obviamente, muchas veces se las procura él, porque el mundo
de todo
es el mundo.
Soledad, ¿te sigue queriendo ese hijo?
¿Sabes que sí? Me sigue queriendo. Sí, se me hace mucho bullying, obviamente. Uh-huh. Me hace un bullying.
¿Por este tema?
Sí, obvio. Uh-huh. Me hace bullying. De repente me manda fotos, viste, cuando está en algún lugar. Pero la verdad es que es un pibe que me parece interesante y que hizo, obviamente, efecto dominó en amigos. Y
mirá.
Es que la información a los pibes les garpa mucho. O sea, ir a un lugar y saber no es lo mismo que no saber, que comer a ciegas, ¿no? No sé, digamos, a alguna de esas cafeterías donde te venden esos... cafés que casi parecen postre, ¿no? Y al principio, digo, tanto él lo tomaba como yo lo compraba pensando que era cuánto mal puede hacer. Ahora empezamos a buscar, no sé cuánto azúcar tiene.
Uf.
Y el azúcar que tiene es una montaña de azúcar que supera en dos veces el límite que puso la OMS de consumo. Y ya saber eso te da un poder interesante. Decir,
¿y tu hijo a qué edad empezó a ser consciente de todo eso?
Bueno, empecé a torturar. El libro empieza hace 5 años que empezamos a ver, bueno, qué era. ¿Qué es lo que uh-huh. estás comiendo? Cuando yo terminé con mi otro libro, el otro libro habla mucho del campo y de qué sucede con la realidad más agroindustrial.
Porque vos ibas al campo.
Claro, yo iba al campo, estaba investigando de dónde venía el pollo, la vaca, el chancho, y de repente no pensé tan de cerca de dónde viene el juguito de manzana que le ponía en la mochila todos los días. ¿No? Algo tan inocente. Todo está revestido de una aura de inocencia hermosa. Digo, de hecho, muchos pediatras te lo dan en la listita, uh-huh. que no por mala intención, sino muchas veces por desactualización y porque uno, también los profesionales de la salud, muchas veces creen en lo que dicen las marcas. Claro. Y muchas veces también porque las marcas les pagan, ¿no? Pero en líneas generales, en la mayoría de los casos, es muy difícil salir de la comunicación que te están dando. Te dicen, un cereal con vitaminas, un postre con calcio, y empezás a meterte en esa búsqueda de darle la mejor comida posible a la criatura y empezás a sacar del supermercado la recolección.
Hay algo que sí, digamos, claro. yo quiero armar la mochila a mi hijo y mandarle algo para el colegio, para la colonia, lo que sea, que yo sé que va a tomar agua, listo, sí. Toma agua, estamos bien.
Bueno, ves agua, bueno, vos dices, ¿qué le voy a mandar? Antes, cuando yo era chica, había bebederos en los colegios. Eso es algo a lo que podemos volver.
Pero ahora, el agua de la canilla hoy, es que está buenísima.
Pero está buenísima. El agua de la canilla en nuestro país es potable. Bueno, en nuestro país, no en todo el país, desgraciadamente, pero en la mayoría del país, donde hay agua corriente, es agua potable.
Pero, esa costumbre se terminó.
Se terminó y lo reemplazamos por kioscos. Entonces, el pibe tiene sed.
En mi casa se toma agua de la canilla.
El agua mineral.
Pero a veces tiene olor a la lavandina.
Bueno, eso lo puedes dejar un rato, lo dejas aireándose y eso se le va al toque, puedes poner un filtro. Pero esa idea, hubo mucha campaña contra el agua corriente. Una campaña que realmente surtió efecto. En el libro viajo mucho por los países de la región porque son los que hicieron más, los que presentaron leyes más interesantes a raíz de la crisis de salud pública. Y uno de los países que está intentando revertir más sus crisis es México, y el programa de salud que hizo fue aumentar los impuestos de las gaseosas para desalentar el consumo, y con ese dinero recaudado, un dinero que va al consumidor, poner bebederos en las escuelas.
Pará, ¿y qué dicen las gaseosas? ¿Qué dicen esas multinacionales?
Obvio.
Porque debe ser difícil luchar contra eso.
No, se requete contra opusieron. De hecho, la historia es muy interesante porque empieza a ser una película medio de espías y criminal, porque empiezan a aparecer los tipos con los teléfonos pinchados, los tipos amenazados. Hay países donde directamente no pudieron completarlo, como Colombia, por ejemplo, en donde las amenazas fueron al punto de que los activistas que estaban trabajando por esta ley se les prohibió hablar bajo un apercibimiento de, no sé, $150,000 cada vez que nombraran a las gaseosas como un problema de salud pública. Es muy interesante lo que está armado para evitar que esta información tan simple, como decir, bueno, a ver, ¿cuánto tiene en azúcar un vaso de gaseosa? Una cosa es tomarte eso esporádicamente. Espera, la gaseosa como primero. Una cosa es tomarte esporádicamente. Otra cosa es tomártela todos los días. Y los pibes hoy están tomando estas cosas todos los días y exceden en 3 veces la cantidad de azúcar que podrían tomar.
Es verdad,
y
vos lo decís, esa costumbre cambió. Nosotros tomábamos los fines de semana, o más que fin de semana, en un cumpleaños.
Sí.
Una fiesta particular. Y si el fin de semana, no sé, ibas a jugar a la pelota con tus amigos, te comprabas una botella para todos, pero no había en la semana.
Pero tomábamos el jugo que se diluía, que un litro rendía un tanque de agua.
Pero tomaba, no tomás todo el tiempo.
Y el naranjú, vos no tomabas naranjú, Soledad.
Por ahí en el colegio tomaba, pero no era algo.
Tomé naranjú y estoy vivo.
Bueno, esa es muy peligrosa decirte, porque hay tantas cosas que uno dice y está vivo, como andar sin cinturón de seguridad, como otras cosas. Hay que pensar que cuando la información aparece, está bueno hacer algo al respecto. Y que el azúcar en los chicos es hoy en día un problema equiparable al del tabaco. Por eso las leyes que se están planteando son leyes equiparables a las que se tomaron con el tabaco. Es un poco bajón porque decís, bueno, entonces me voy a la light. Y bueno, y la verdad es que los edulcorantes no está demostrado que sean algo mejor que el azúcar. Te liberan de algunos problemas, pero te sumen otros. Y nuestros cuerpos reaccionan no por las calorías, sino por muchas veces por los mensajes que el alimento extraterrestre, que significa eso, que es una gaseosa light, le propone. Entonces, ante ese alimento extraterrestre, los cuerpos pueden generar por ahí respuestas desde sus hormonas muy similares al azúcar, no adelgazan, aunque se busca adelgazar a través de esas gaseosas, y los estudios cada vez indican más que en realidad el edulcorante es un no mucho más que un sí.
Me deja en el piso.
Porque aparte, si el edulcorante no, el azúcar es un problema de cantidades, comprarla no refinada, ¿cuál es la solución?
Es un problema de cantidades, no, es un problema de cantidad, es un problema de que cuando vos ves la historia de, si nosotros comiéramos una galletita de hace 30 años, es menos azucarada que la de hoy. Eso, o sea, las empresas fueron poniendo más el azúcar.
¿Y por qué ponen más?
Porque el azúcar es muy adictivo. Y vos, para lograr el mismo efecto con cualquier producto adictivo, tenés que tomar más, de ahí la adicción, ¿no? El cerebro se va como acostumbrando y necesitas darle más, elevar la apuesta. Entonces las empresas te dicen, bueno, para, los consumidores me lo piden. Ahora, ¿quién lo puso ahí por primera vez? Entonces es como, bueno, lo pusiste vos. Y cuando los consumidores son chiquitos, de 3 años, que la primera papilla que comen es una papilla de una caja que ya viene con azúcar, bueno, ahí tenés un hábito creado, imagen y semejanza de una necesidad de venta.
¿Qué consumiste hoy, Soledad?
Hoy consumí, vengo de vacaciones, o sea que acabo de llegar.
Me imagino el descontrol que no.
Manzana todos los días.
No, un día comí un pan.
No, por descontrol, sino porque rápidamente cociné, hice un arroz y un zapallo y comimos arroz con zapallo en casa.
Che, invitá.
Fue muy rico. Era muy rico, chicos, de verdad, es un arroz, arroz con verduritas. Arroz con verduritas y zapallo. Eso
se abrazan todos y lloran juntos.
No, bueno, sí. Pero era lo que la verdad era lo que nos quedó. De hecho, traje un zapallo.
¿Tu hijo de 16 estaba?
No, se fue a comer la abuela que vive en la esquina y muchas veces me hace eso. Mira por la ventana y me dice, no.
Se va, sale humo de la casa de la abuela y de tu casa no sale nada.
Lo de la abuela son mucho más carnívoros que yo. En casa no somos muy carnívoros.
Pará, ¿y tu hijo? ¿Después tenés una hija?
Tengo una bebé que está empezando a comer, que tiene 9 meses casi. Y es muy lindo porque es darle alimentos que sé que están buenos, es salir de la listita del pediatra, o sea, que muchas veces es el horror mismo, y es acudir, bueno, tengo como ya un pediatra a mi medida que me da alimentos de verdad y que me dice, bueno, qué es lo que
debe comer. ¿Y qué son los
comer.
Alimentos de verdad, por ejemplo?
Los alimentos son los que son los ingredientes y no los que tienen ingredientes. O sea, son los que no vienen en caja, no te gritan lo que son. Es la comida como la conocíamos.
¿Cuál?
Digo, vos
¿cuál?
Tenés, por ejemplo, que haces una galletita a tu hijo, le puedes agarrar, pisas una banana, le pones avena, pones un huevo, la mandas al horno 10 minutos. Hice unas galletitas riquísimas para un bebé, son perfectas. No necesita de ninguna manera la galletita que te propone la cajita para bebés. Mucho menos necesita esa papilla de cereales que son como harinas. Industriales que de vuelta para lo que más sirven es para habituar a los pibes a un sabor que es el sabor que después solo pueden dar las marcas, porque vos en tu casa jamás le darías a tu chico un plato, no sé, de cereales y le pondrías 6 cucharadas de azúcar. No lo harías. No. Dirías, no lo hagas. Ahora le compras el paquete y no sabes que le estás dando esas 10 cucharadas de azúcar, esas 6 cucharadas
no
de azúcar.
Grites,
¿viste? Estoy gritando.
Alfajor.
Y el tema es...
No, lo que pasa es que si nos metemos
¿para
con
qué?
El alfajor, Soledad, cambiemos la bandera del país. No, sí. Pongámosle otro nombre a este país.
Porque el tema sol es, lo vamos a rajar, mirá, vamos a poner alfajor.
Claro.
El tema es, para mí el problema no son las golosinas, sino la alimentación golosinada. El tema no es que vos te comes un alfajor y vos sabés que estás comiendo un alfajor. El problema es cuando vos comes, no sé, le das al desayuno pensando que estás dándole un alimento, un alfajor a un chico. Se lo das para el recreo, te lo comes vos, inclusive como...
Que no es alimento, lo sabemos todos.
No, pero, eso es un error. Porque,
por eso digo, es riquísimo.
Claro, pero vos parés como adulto, pero vos como... Si se lo metes en la mochila a un chico, se lo estás dando como alimento, porque los chicos necesitan alimento.
Okay.
Y eso es algo muy interesante, porque nosotros le estamos dando los peores productos en una etapa donde más necesitan nutrientes buenos para desarrollarse bien. Y la comida para chicos entra en esa ventana dudosa en donde, bueno, les gusta, es rico y nosotros creemos que es un alimento. De hecho, está catalogado como alimento,
claro.
¿No? Entonces, que sea golosina, el problema no son las golosinas no representan, curiosamente, una cantidad de azúcar desmedida en nuestra dieta o tipo, la trilogía de lo que comemos o lo que comen los pibes hoy es azúcar, aceite y harina, que es una otra forma de azúcar. Es más o menos eso, todo está compuesto por eso. Y hoy hay una aparente diversidad entre la que nos mareamos y creemos que estamos eligiendo cosas que no estamos eligiendo. Galletitas. Dices, le voy a dar esta porque es más sana y viene con, es marrón y viene con un dibujo de un grano o viene con un dibujo de semillas. Le voy a dar mucho más esta que la de chocolate, que es mucho más postre. Y cuando vos te pones a leer los ingredientes, en realidad son lo mismo. Están hechas exactamente de lo mismo. Por ahí le varió 2 gramos de azúcar, le metieron un poco de salvado y no sé, pero en realidad es lo mismo. Ese es lo que tenemos que tener cuidado, que estamos comiendo todo el tiempo, no cada tanto cuando pasa por un kiosco.
No, me tengo que replantearme la vida.
Sí,
si sigue esta charla, sí. Me está obligando a replantearme la vida.
Soledad Barruti nos cuenta todo esto. Soledad escribió mala leche, el supermercado con boscada. Fuerte, ¿eh?
Fuerte.
Porque la mayoría de las personas, por lo menos en las grandes ciudades, va a los supermercados y su alimentación pasa por comprar en el supermercado, ¿no?
Sí.
Vas con la lista, compras, te llevas todo.
Yo también lo hacía, ¿eh?
Yo lo hacía. ¿Y dónde compraste comida?
Y hoy voy a mercados. Tengo un sistema que es muy interesante y cada vez está más abierto de deliveries de productos que viene el camioncito a tu casa. Y es mucho más barato porque además te ahorras el...
¿Qué te trae, por ejemplo?
Me trae bolsones de frutas, de verduras, de temporada con las que cocino. También me traen bolsones de cereales, de legumbres, de semillas... tenemos una alimentación muy basada en plantas, si bien no somos veganos en mi casa, sí es lo que más comemos.
Te invitan a un asado, Soledad.
Sí.
¿Vas?
Sí, llevo ensaladas buenísimas, digo, puedo.
Pero te dicen, Sole, un choripán.
No te como choripán, no como cerdo. No, porque de verdad después de pasar por los criaderos no, hay cosas que ya no, que ya no hago más. Pero eso es algo inevitable. Me decís, miro mal al que lo está haciendo, no para nada, ¿eh? No, no es que estoy.
Sí.
Te juro que no.
Un poco sí.
No, no, no.
Sí, un poco sí. Un poco pensás qué pobre ignorante, qué asesino,
no.
Qué cómplice de esa barbarie.
No, sí, pienso que hay que compartir mucha información. Sí pensaba, por ejemplo, viste, cuando veo, no sé, nenes que salen con paquete de galletitas gigantes y juguito y no sé qué, yo digo, ay, yo a mi hijo hacía lo mismo, qué horror. Y hoy lo y ahí decís, bueno, sí, más vale, sí sobrevivió, ahí está. No,
bueno, tu hija tiene 9 meses, en 2 o 3 años va a entrar a un jardín, ¿no?
Bueno, sí.
Y vos la vas a alimentar de una manera, pero seguramente en ese jardín va a haber compañeros y compañeras que van a comer galletitas, jugos.
Terribles.
No porque son malas personas los padres, sino porque...
Porque en esta sociedad decidimos que eso es lo que comen los chicos. Sí. Eso es una cosa terrible.
Por eso se va a ver tentada todo eso.
No solo se va a ver tentada, sino que seguramente lo va a comer. Ajá. Sino que seguramente... Y yo soy cero del partido de llevarle la comida aparte. Me parece que eso no está bueno porque la comida es sociabilización.
Claro.
Y la comida es parte de la sociedad que tenemos. Entonces, también hay algo de comemos como vivimos y podemos cambiar mucho de la forma en la que vivimos y empezamos a comer un poco mejor, ¿no?
Y va a tener cumpleaños también, donde va a haber panchos.
Sí, y va a ser terrible... Ojalá que Pancho no.
¿Cómo no va a haber Pancho? ¿Cómo no va a haber Pancho? Dale, Soledad, tampoco, dale.
No neguemos tampoco el mundo.
Sí.
Bueno, pero
cambiémoslo.
Un Pancho no pasa nada.
No es que no pasa, es que es un asco. El Pancho es un engaño a tu cerebro.
¿Comiste un buen Pancho vos alguna vez?
Pero es un engaño. Si vos le
es el mal Pancho, el buen Pancho es el mal Pancho.
¿Cómo? Engaño al cerebro es otra cosa.
Claro, ¿de qué está hecho? La verdad es que... No es inocuo comer así, ¿no? Y no está bueno, y podemos comer de otra manera.
Pero una consulta.
Para igual voy a decir algo. Yo creo que si los chicos están comiendo así, habla más de nosotros, obviamente, que los chicos les gusta comer bien. No, los chicos no les parece una tortura comer mal. Y no es un castigo decirle, hagamos un cumpleaños saludable, hagamos un cumpleaños que esté
bueno, que tenga. Está lleno de comodidad también, es mucho más fácil que hacer un Pancho.
Yo alquilé al señor, parece mal. Contraté al señor disfrazado de Carlito de que iba con el Pancho al cumpleaños del nene. Lo hice. Hoy
en tu
no lo
casa
haría.
También te resuelve, che,
eso. Exacto, hoy no lo haría. Pero porque tengo esa información, no es que critico a las personas que lo hacen. De verdad, cuando tenés esa información, si bueno, podríamos hacer un cumpleaños mejor y mostrarles a los pibes que se pueden divertir sin que sea una bomba atómica, que después cuando llega a tu casa, el pibe le duele la panza, el pibe no se siente bien. Dinamita,
no siempre le duele
la
panza.
Sí, les cuesta dormirse.
Les cuesta dormirse, está dinamitado.
Pero Soledad, yo tengo esta gran duda, que seguro tiene una respuesta y me voy a sentir un tonto cuando me la des. Pero comemos peor, está todo mal, vamos al supermercado, harina, comidas procesadas. Ya más o menos lo sé. Me imagino que no sé tanto, pero yo ya lo sé. Ahora, vivimos cada vez más y llegamos mejor a la vejez que nuestros abuelitos.
Errores, dos errores. Los dos son errores. No sé.
Cuidado con mi amigo, ¿eh?
Los dos son errores, no. Sí. Hay los estudios muestran que la tendencia de continuar esta forma de alimentación, donde de verdad los chicos están cada vez más enfermos y tienen enfermedades de personas grandes, con los cuerpos totalmente gastados, porque no comen lo mismo que nosotros comíamos cuando éramos chicos. Van a vivir menos y van a vivir peor. Y las enfermedades actuales ya muestran deterioro en la salud. Lo
o sea
que
pasa
es que muchas veces...
Va a decrecer la curva de...
Sí, la esperanza de vida se espera entre 5 y 10 años menos en esta forma de alimentar en los pibes a los que están obviamente agredidos por esta comida. Que lo que es más cruel es que esta forma de alimentación está horadando sobre todo a los niños de las clases más vulnerables. Son los que no tienen acceso al sistema de salud y son los que no tienen acceso a la zanahoria, a la comida después fresca, porque muchas veces en las clases más acomodadas todavía convive mucho esa comida de porquería con la tarta de verdura, con, viste, hay un poco... Bueno, pero hay barrios en donde lo único que hay son kioscos o almacenes donde no ves una fruta de casualidad, donde no ves una verdura de casualidad, y no estamos hablando de un pibe. Estamos hablando del 40%, 60% de los pibes, 80% en algunos barrios de chicos ya castigados por esto, ¿no? Donde lo que se ve, como lo que se habla y lo que se subraya todo el tiempo es, bueno, la obesidad y el sobrepeso.
¿Eso es un problema de información, de mercado o de precio?
De las dos, de las tres cosas.
¿Y cómo se hace para
cambiar? La información
es
un lujo, la comida de verdad es un lujo, el precio de la comida de verdad muchas veces es un lujo. Para cambiar hacen falta políticas públicas como primera medida,
claro.
Porque si vas a cambiar el que tiene el acceso primero a la información y después a la comida de verdad y a las alternativas. Entonces, políticas públicas que, no sé, hay modelos, ponele en Chile, yo en el libro tomo el modelo de Chile, que es el que va a adoptar Uruguay, también Perú y Brasil. ¿Qué es? Etiquetas negras en los paquetes de comida que te digan rápidamente, vos puedas identificar qué producto tiene mucho azúcar, mucha sal agregada, mucha grasa agregada y muchas calorías. Esos productos, si tienen esos sellos, no pueden ser publicitados para niños, no pueden ser comercializados en escuelas ni en entornos escolares, y tienen que sacarse todos los personajitos, ¿viste? Que vos hacen la góndola, sí, y vos, sí, a veces, claro, compras una porquería que ni al pibe le gusta porque tiene el dibujito de un autito que justo salió la película. Bueno, eso no puede estar más. Ese modelo lo están copiando muchos países. Nuestro país es el que viene más demorado de toda la región.
¿Por qué?
En políticas públicas, porque hay una pelea muy grande entre el ex Ministerio de Salud y Agroindustria. Agroindustria va empujando por el interés de las empresas a vender cada vez más. Esto obviamente refrena la venta de productos, pero la venta de productos a costa nuestra. Es como cuando dicen, bueno, el tabaco. Se frena la venta de cigarrillos, pobres los tabacaleros y pobres... Bueno, hay que pensar ese esquema de negocios en donde nosotros sostenemos esos negocios.
El caso de los cigarrillos es un caso símbolo, ¿no? Porque antes... Tal vez en los estudios de radio se fumaba en restaurantes, se fumaba en aviones. Sí. En aviones se fumaba, se podía hacer publicidad en los medios acerca de
los cigarrillos. La idea es copiar lo mismo, porque de verdad son esas medidas que funcionan. La gente muchas veces dice, ah, bueno, pero lo hicieron y la gente sigue fumando. No, fuma mucho menos gente, no se fuma en algunas situaciones, nadie fuma embarazada, es muy raro.
Fumaba el ginecólogo delante de la mujer.
Sí. Eso, bueno, lugares mega cerrados. Vos te ibas, no, por ahí no fumabas y salías como si hubieras fumado lo mismo.
Sí.
Bueno, hoy, por ejemplo, en la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra están prohibidas las gaseosas, no se consumen más, no se venden más. No. Son pequeñas muestras. De qué es lo que va pasando y de cómo el aura este de inocencia de la que están revestidos estos productos y esta forma de comer se va dinamitando.
¿Te costó mucho cambiarle las costumbres a tu hijo?
Me costó al principio, sí, porque yo dije, bueno, como vos decís, no sé, va a salir al cumpleaños y lo va a tener igual, va a ir al kiosco del colegio y lo va a tener igual, yo no me voy a meter ahí, no voy a ser una madre psicótica, viste, que va... No comas eso, nene.
Y de rato apareces.
Pero no, en mi casa sí lo saqué. En mi casa no hay nada de eso. En mi casa vos abrís la alacena y la alacena no tiene galletitas y no hay, no sé, lata comprada de nada, no hay comida congelada, no hay salidas a esos lugares. Esos lugares donde se vende ese tipo de comida.
Congelada, comida procesada, pero tener choclo congelado.
No, choclo congelado no, digo, patitas de pollo, viste, como croquetas, cosas que yo podía tener inclusive.
Algunas consultas. Estamos con Soledad Barruti, que escribió su libro Mala Leche, El Supermercado como Emboscada. Dari Vite te dice, Soledad, ¿qué pasa con el turrón? ¿Es sano o no?
Ah, el turrón. Hice un post hace unas semanas en la red social. El turrón apareció en como una recomendación en distintos...
¿Me lo vas a bajar al turrón también?
De distintos nutricionistas en consultorios y demás, como un alimento saludable.
No me lo bajes al turrón. No,
¿el turrón es?
No. Yo te digo, a veces estoy por empezar el programa acá y necesito fuerza. ¿Vos entendés que voy a hablar 3 horas
pero
acá?
Pero justamente.
Necesito
fuerza
y el turrón me da. ¡No!
Te la saca. El turrón es harina blanca. Caramelos aplastados entre harina blanca.
Diego, dame.
Y te dicen que tiene maní. ¿Sabes cuántos maníes tiene el turrón? ¿Se hace la cuenta? 2.
Pero qué maníes.
¿Qué maníes?
Sí, qué maníes. Dale.
2 aplastados en una masa que es como de caramelos entre 2 cosas de harina blanca. La verdad es que no es nada saludable eso. Para eso cómprate un puñado de maníes, te va a dar mucha más resistencia y te va a hacer mucho mejor que eso. Hubo una campaña
maníes
muy,
sin
muy
sal,
grande. ¿No?
No
sé, qué sé yo, comerlo, pero
no
digo.
No,
soy nutricionista. Lo que digo es, cuando vos te fijas, bueno, ¿de dónde viene esto de que todo el mundo come turrón y cree que es resano? Primero, obviamente, el precio te sale nada. Uh-huh. Es una golosina. Viene de una gran campaña que se hizo recorriendo consultorios y convenciendo a las personas que van a atender que eso es una posibilidad y una alternativa al bolsillo de la gente. Si querés una compra de impulso y saludable en tu vida por la calle, en vez de apuntar al kiosco, apunta a la verdulería. Es una pavada y no te vas a gastar más plata. Y en vez de apuntar...
Puedes comer una banana para la tarde, por ejemplo.
Obvio. En el kiosco, cuando te quieren vender comida de verdad, te venden estos paquetitos de snacks, salen como 35 pesos. Un delirio.
¿Y esos son buenos o no?
Sí, pero salen 35 pesos. Si vas a la dietética, por esa misma plata te compras 3 veces más.
Ese es un puñadito.
¿Por qué vas al kiosco a comprar eso, realmente?
Soledad. Y estamos con Soledad Barruti, que vino a darnos malas noticias con respecto a la alimentación. Mala leche, el supermercado como emboscada, se llama el libro. Y vamos a ver qué va a cenar la noche. ¿Qué va a cenar la gente la noche, Soledad? ¿Te parece?
Me parece muy bien.
¿Vos? Soledad nos dijo, no tengo idea, ella ya sabe que va a comer nueces, ya sabe todo. Y te digo, soy fan del hinojo. El hinojo buenísimo.
Rico, sí.
O me lo vas a tirar abajo
no,
también el hinojo.
Rico, rico.
Feo, pero sano.
No, riquísimo.
No, rico.
Horrible, por favor.
Pepino crudo, así, pepino.
Ah, me gusta, sí.
Riquísimo.
¿Rallado o cortado en lonjitas?
Más fálico, digamos, ya el pepino entero.
Masticando.
Sí, masticando. Riquísimo. O también me lo vas a negar.
No, rico.
¿Zanahoria?
Me gusta, sí.
Zanahoria, pero después... kiwi, todo eso.
¿No te gusta?
No, todo me gusta en realidad, pero no me llena nada. Ese es el gran
yo
problema.
Yo te voy a decir algo que me enojó hace mucho. A los gordos no nos creen, pero a mí me gusta más la fruta que de verdad las golosinas. Para mí le ganan todas las frutas.
Sí, obvio.
También como lo otro y como mucho, como el exceso. Ahora un día que orgulloso dije, no, yo puedo comer un kilo de fruta por día. Me dijeron, es todo azúcar, eso hace mal.
No, déjame comer. Una cosa es el azúcar, eso también está muy... Una cosa es el azúcar agregado y otra cosa es el azúcar y la grasa inherente a un alimento. Si vos decís, bueno, la grasa de la castaña, no importa. Y eso no está rotulado en ningún lado. Cuando vos vas a las leyes, a los países que hicieron leyes, no es que las castañas de cayú te ponen alto en grasa. No, eso es un alimento integral y completo. Y
de la tierra. Yo todo lo voy a usar de la tierra.
Del alimento, claro. ¿Cómo viene la naturaleza? Con lo que...
4010-7267, buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Martín de Ballester.
Hola, Martín, gracias por estar con nosotros, Martín, este día tan difícil para los comedores de asado,
sí,
¿no?
Sumada a la lluvia, también toda esta información que nos da Soledad, la verdad que da para pegarse un tiro, ¿verdad? Uh-huh.
Tranquilo, Martín, tranquilo, uh-huh. No tomes decisiones apresuradas.
Quiero pegar un tiro.
No, Martín, por favor. ¿Qué vas a comer esta noche, Martín?
Sinceramente, yo tengo dos hijas, de 6 y de 4, y vienen unos primitos de una edad similar. Iba a ser unos humildes fideos con salsa preparada con la botella que viene en envase de vidrio. Uh-huh. Ahora llamo también para preguntar a la Soledad si estoy errando, cómo voy con esa.
No, va bien, va bien.
Bien.
Bien, va bien. De hecho, la clasificación de alimentos, que es muy importante, es ultraprocesado o mínimamente procesado. Mínimamente procesado es el alimento está hecho de una manera que a vos te acorta el tiempo, te da como algún beneficio, pero no tiene agregado sal, no tiene agregado azúcar.
Pero
eso es el botellón.
Está bien.
Eso es el botellón. Sí, sí, sí.
Fideos está bien.
Fideo también
pero
es un no mínimamente procesado.
Pero pará, fideos comprado en paquete de supermercado.
Es un mínimamente procesado. Es harina, agua, buen salvo dato. Que vos te fijes. Que tiene aditivos.
Sí.
Digo, colorantes, pues hay algunos que...
Sí. Primero, que muchos...
Primero, escuchándote, era, bueno, prendo fuego en la cocina y te llamo para preguntarte si está bien que me morse la ceniza.
No.
Pero si me está diciendo los fideos van, sí, fideos comprados en paquete y cebolla y ajo comprada en verdulería
a tierra.
De la feria.
Todo de tierra. Ser,
de tierra.
Una
todo
rica
tierra.
Salsa estás haciendo.
Ojo.
Tengo una salsa bastante ya después, si la agrego a una carne picada, ahí le pifio o no, te está permitido.
No, pero eso ya de nutricionista.
Sí,
no, que
es
no
nutricionista,
caso de
no. Igual claro. hay una campaña muy interesante en este momento que es contra el síndrome urémico hemolítico y que pide, por favor, que menores de 5 años carne picada no. Y es muy importante que lo repitamos todos porque somos el país con más síndrome urémico hemolítico de todo el planeta y la verdad que le podés hacer otras cosas.
Pero tenemos a Messi también.
Uy, la verdad. Bueno. Mirá, sumo bueno. Esa, también sumo esa.
Eso, sí. Eso es un datón, es un datazo.
Ojo, un abrazo, Martín, gracias.
Perdóname, con que no, hice los fideos, todo rico que yo, y después le tirás ese queso rallado, que no es queso rallado, que debe estar entre los trigésimamente procesados, porque
sí.
Es...
Sí, 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 el rallado que no es rallado, te lo venden como rallado y vos le mirás los ingredientes. Siempre la clave para saber que lo que uno está comiendo es mirar los ingredientes.
A eso iba, a veces vienen en letra muy chiquita.
Siempre vienen en letra.
Y a veces no se entiende qué dice.
Sí, exacto.
Porque vienen muchas iniciales con números.
Bueno, eso si ya tiene eso, no lo compres.
Okay.
Lo mejor es comprar sabiendo que estás comprando, entonces yo lo que hago es le saco una foto con el celular, amplío la imagen porque no veo.
Claro.
Uh-huh. Sé lo que haces.
Y me fijo que los ingredientes, si vos estás comprando queso, el ingrediente tiene que ser queso rallado, tiene que ser queso rallado. Uh-huh. Bueno, muchas veces tienen un montón de cosas. Y de hecho, el queso es como una mínima parte de esas montones de cosas.
¿Empanadas? Bien, ¿no?
Las que te haces, sí, te puedes hacer empanadas.
Pero.
Bueno, esta cosa de la comida, de volver a la comida
casera.
Eso es lo más importante. Lo que,
no, es que la vida de verdad ha cambiado desde ahí. Ha cambiado porque tenemos otros tiempos. Por suerte todos cuando hay trabajo, trabaja la mujer también. Antes el esquema era otro, que la mujer cocinaba y el hombre trabajaba.
Sí, el esquema de ahora es volver todos a la cocina porque al dejar nuestras cosas.
Es compartir la cocina.
Exacto,
ahora.
Porque dejar nuestra comida en manos de procesadores que no saben cocinar, sino que saben procesar, se demostró que no es una buena idea, porque nos estamos llenando de sustitutos de comida. Eso de la idea del queso que no es queso, es un sustituto de queso.
Pero pará, también cambió otro concepto, porque es verdad que antes se comía casero. Pero para mi abuela, el nene gordito era el sano, ¿no? El que
sí.
Yo iba a comer a la casa de mi abuela y me iba difícil de ir.
Bueno,
yo vomité en un colectivo de verdad a la vuelta.
con la abuela. No, sí, mi abuela.
Mi abuela me hacía de todo para comer.
Sí, te hace 5 comidas, pero claro. Igualmente era mucho más sana la comida de esas abuelas y esos kilos de más no eran los kilos de más que hay ahora. Hoy en día, inclusive, el problema más grande no son los kilos, sino qué es lo que está pasando, cómo los cuerpos están reaccionando a estos sustitutos de alimentos. Todas las dietas tradicionales, inclusive las dietas tradicionales que tienen más complejidades de recetas, así con mil pasos, como las dietas mexicanas, se mostraron mucho más saludables que los alimentos estos que eran comestibles, digamos.
A ver, 4010-7267, buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla?
Buenas tardes, Raúl es mi nombre.
¿Cuántos Raúles están llamando al programa?
Increíble, ayer fue el otro.
Sí, Raúl, te escuchamos para esta noche. ¿Qué tenés en tu casa?
Bueno, vengo un poco complicado. Le voy a explicar por qué. Yo estoy hace un mes y pico con una dieta, con una nutricionista, y bajé 10 kilos, ¿sí? Uh-huh. Obviamente con las porciones, yo soy gordito, me gusta comer, bajé las porciones y demás. Bueno, ¿qué tengo en la heladera hoy? Ahora viene el problema que necesito ayuda. Me quedó un poco de carne de una parrillera que compramos, hay una hamburguesita que lo pidió como a la noche, qué sé yo, pero piden mi familia sushi y es mi debilidad. Entonces, estoy pensando como un permitido que hace un tiempo que no me lo doy. Ahora, yo cuando empiezo a comer sushi no tengo fin. ¿Qué hago? Auxilio.
No, pero eso es problema de nutricionismo.
Claro, eso es problema. Sí. Acá te puedo dar un consejo de otro fanático de la comida del sushi, por ejemplo. Tenés que hacer algo que es muy cruel, Martín. Raúl, perdón. Sepárate, digamos, 5 piezas. Lo que pasa con 5 piezas, no hace nada. Sé,
con 5 piezas. No hago nada no con 5 piezas. Si no, me tengo que mentalizar y agarrar la hamburguesa y
no,
mirarlo.
Para mí hay una forma que es llenate con un platazo de arroz antes.
Que no te llena. Que cuando que no llegas, pasa por ahí, no pasa por lo físico, pasa por lo psicológico.
Tienes razón.
Y no, yo les decía, en mi universo el salmón es un poco un no,
Pará.
Es mi universo.
Déjame vivir la vida.
¿Por qué no? Porque no es natural, lo tienes de criadero.
Sí. El salmón es una
está bien, pero pará. Lo ponemos, como le hablas el salmón, lo pones al lado del peor alfajor del planeta. No es lo mismo.
Desgracia perder un familiar, dale.
Desgracias, Atlanta, que se queda siempre en el cuadrangular afuera.
No, el salmón no está bueno. Yo igual pido sushi a algún lugar. Voy a decir,
¿dónde pedís? Sushi Buena Onda.
Sushi Buena Onda, que me lo hacen con pescado blanco, pescado local. Y no saben lo rico que es, de verdad, pruébenlo con su local amigo de sushi. Obviamente,
¿qué es el pescado? ¿Qué pescado es el blanco?
El que tengan, por ejemplo...
De merluza, sushi de merluza.
No. Lenguado.
Ah, bueno. Es rico, de acuerdo. Sí.
Raúl. Y es fresco y no es esa cosa que por salmón.
¿Qué hago, Seba?
Nada,
está jugado.
Come, Raúl, no pasa nada.
Sí, hoy sí.
Acá no vamos con consejos, pero dale.
Gracias, Seba.
Yo
gracias,
te voy a hacer una pregunta. ¿Vos querés ser feliz, Raúl?
Sí.
Listo. Un abrazo,
hermano. Contestado.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo, chao.
Qué difícil la vida, ¿eh? Qué difícil.
Yo cuando siento que no estoy bien físicamente me comparo con la Argentina.
Bien,
y
está muy bien.
Para adelante. Todo. Ajá.
¿Y si voy al gimnasio? ¿Eh? Te agarré ahí.
Si vas al gimnasio, vos decís que...
No, yo voy al gimnasio, no parece, pero voy. Te saca un poco la culpa, decís, ¿cómo? Mirá,
hay un
vas capítulo, a criticar al gimnasio ahora también.
Te voy a decir una cosa, hay un capítulo que para, a mí me gustó mucho hacer, que lo hago con un científico argentino que se llama Marcelo Rubinstein, que él investiga por qué hacer gimnasia no tiene nada que ver con adelgazar, por ejemplo. Y cómo la alimentación pasa por un circuito propio con sus señales de acumulación de grasa que le ordena al organismo. Algunos ingredientes le ordenan al organismo acumular grasa, por ejemplo el azúcar, y el gimnasio eso no te lo revierte. Y es muy interesante también ver cómo el mensaje de que para adelgazar hay que ir al gimnasio y que entonces la persona que no adelgaza es porque es perezosa y no va al gimnasio, está impulsada por las empresas que quieren quitarle la culpa a los alimentos y ponérsela a las personas, a los individuos, y decir que para perder kilos hay que hacer más ejercicio.
Tomá, Gil.
Y hay...
me está eliminando, ¿no?
No. Bueno, lo que dice el tipo igual, es que el gimnasio es saludable,
no
te hace bien.
No contra la actividad física.
No, para nada, te hace bien, es saludable.
Pero
te
no
hace
está
bien,
ligado 100%.
Pero no está ligado, exacto. No te puede revertir una mala dieta. Uh-huh. Y eso es algo que es una novedad para mucha gente escuchar. Es lo que dicen los estudios científicos. Y además es lo que, cuando vos ves qué es lo que están haciendo las grandes marcas, por ejemplo, en muchos peloteros en Estados Unidos, en los locales de comida rápida, hicieron esta prueba de quitar el pelotero y poner bicicletas fijas, poner escaladores y ponerle a los pibes en el menú, bueno, para que si te comes las papas fritas tenés que hacer tantos minutos de bicicleta. Y este año pusieron unos relojes, el año pasado pusieron unos relojes también de cuenta calorías. Entonces es muy perverso, porque es pensar que los pibitos son un poco ratoncitos que hay que hacerlos comer.
Es peligroso que corran mientras comieron hace dos minutos.
Tres corran, pero lo peor es que es mentira, lo peor es que no es verdad que tiene ningún efecto bueno.
4017267, buenas tardes, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Bien, ¿quién habla?
Paula.
Hola, Paula. ¿Qué tenés, Paula, para comer esta noche?
Y esta noche tengo un rejunte de todo. La verdad que me quedo del fin de semana y voy juntando las cositas y le voy agregando...
¿Por ejemplo?
Lo que tenga. Pero la verdad que la rebanco a la chica que está hablando.
Soledad Barruti se llama.
No leí su libro todavía, pero lo quiero leer. Me encanta que se hable en la radio, todo lo que está diciendo... Súper coincido con ella, y sobre todo para los chicos. Los chicos, mi hijo comía bien, le enseñé a comer bien y de pronto empezó el colegio y es terrible la Coca-Cola. Pero bueno, le elige él, pero en casa le doy agua. Y la verdad que la rebanco, me encanta y por eso llamo, la verdad.
Gracias.
Súper. Seguí con lo que estaba haciendo y me encanta porque se tiene la otra cocinera también, que ahora se me olvidó el nombre por los nervios, también habla mucho de eso y yo creo que tienen que seguir porque se come mal, los chicos comen mal, los chicos eligen el jugo, los chicos eligen la Coca-Cola y de los colegios que son los principales donde les enseñan a comer jugo, a comer o a ir a los kiosquitos a comprar comida basura.
Los colegios tienen sus kioscos adentro a veces.
Tienen inclusive los kiosquitos adentro y pueden elegir.
Porque
¿y qué
juntan,
van a elegir un chico con plata de 6 años? ¿Qué elegís?
El kiosco lo tienen los chicos de séptimo grado muchas veces, que son los que juntan para el viaje egresado.
Sí, las cooperativas.
Claro.
Sí, las cooperativas, y eso es re difícil cambiarlo, porque reayuda a los colegios la plata que se junta. Pero claro, un chico de 6 años, ¿vos qué elegías con 6 años?
Yo, Paula, mira lo que soy.
De papas fritas. Sí. O sea, eso elijo yo. Elegía yo a los 6 años. Y es terrible, porque mi hijo va y a las 9 de la mañana compra papas fritas. Y entonces, ¿qué hago? No le doy plata. Y es un tema. La verdad que es un tema, pero... Nada, yo en la casa tengo eso, un rejunte de cosas y te agradezco mil por el espacio. Y me encanta tu programa y me encanta hablar con ustedes.
Un beso grande, Paula, muchas gracias por llamar.
Muchas gracias.
Hasta luego. Mala leche, el supermercado como emboscada está plagado de información, de fuentes, de un montón de datos que no conocemos, así que les recomendamos que lean el libro de Soledad Barruti. Soledad, un poco nos cae bien y un poco no. ¿Viste cómo
no,
es esto? Y sí.
Es la pastilla azul o roja de Matrix, ¿viste?
Claro, sí.
Tomás una, ya no hay vuelta
vamos
atrás.
Por la roja,
sí,
chico,
vamos por la roja. Bueno, te podemos seguir por las redes sociales. ¿Cómo te encontramos?
Soles Barruti en Instagram.
¿Sole?
Soles Barruti Soles en Instagram, Sole Barruti en Twitter y Malcomidos Oficial en Facebook, que es una comunidad.
Da para joda, Malcomidos.
Sí, Malcomidos da para joda. De hecho, hoy fuera de joda. Estaría bien un libro que se llame Mal Cogido.
Sí, ¿no?
Y poner la lista de toda la gente. Bueno, gracias, Soledad.
Gracias, chico.
Hasta la próxima.